con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Zurich Global Investing APB. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7:31 de este lunes 27 de marzo de 2023, le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías del Río?
Bien, recuerdo, o más bien, no recuerdo. No, cierra.
No sé, porque...
¿De qué estamos hablando?
No sé, no recuerdo.
No recuerdo. Es que tengo mis dudas, porque cuando te lo estaba diciendo, sí, sí recuerdo. Momentos en que las pautas de noticias o los temas de conversación eran tan monopolizados por un asunto.
Unísono.
Claro, tan unísono, tan monocromático, tan claro. Único, tan... que terminan
con tan pocos matices.
Hoy día... La seguridad se ha tomado. Yo creo que no habría espacio ni para una noticia del mago.
Si está lo porque del mago. Además en Chile y el mundo, no fuera solo acá, uno dice ya, busquemos noticias en otras partes. Tampoco.
Es bien impresionante lo que está pasando. Y vamos a hablar sobre eso realmente hoy día. Y en la mañana esbozamos alguna idea, pero y nosotros lo estábamos conversando afuera. Eso tiene un... una oportunidad y un riesgo, como todo. La oportunidad es, bueno, por fin ponerse a hacer
algo al
las tareas atrasadas, ponerse al día, como cuando uno iba al colegio,
sí,
no estaba en un cuaderno,
rellenar cuadernos,
se ponía al día entera. Y también está el riesgo de hacerlo mal. ¿Por qué hacerlo mal? Por dos razones: porque hay apuro, o puede haber apuro, y legislar con apuro es una mala cosa, y porque va a haber muy poco espacio para oponerse, muy poco espacio para el disenso. Y aquí nos acordamos, yo me acordaba, le contaba a José antes, de los momentos de los retiros, que fue hace nada. Ayer. Tú hablabas en privado con muchos parlamentarios, sobre todo los que eran en la reelección, y racionalmente te decían que era una brutalidad, lo sabían por varias razones, pero al final, si tenías mucha confianza con ese parlamentario, te decía, pero es que tiene un costo demasiado alto oponerse. Y ahora, no te lo decían tan crudamente, porque si no sería una inmoralidad, ¿no es cierto?
Claro,
pero te buscaban
bueno.
7 u 8 razones para explicar por qué. Pero claramente era una brutalidad. Porque el que se opone, el que se mueve, como dice el viejo dicho, el que se mueve queda fuera de la foto.
Sí.
Entonces aquí, anda tú a matizar, anda tú a votar en contra un proyecto hoy día y te van a acusar de las peores cosas, te van a acusar de las muertes de las que vengan, ni siquiera de las que ya pasaron.
Sí.
Entonces... ojo nomás, nosotros que somos observadores, a ser súper responsables, a no suscribir este mal, no sé si solo nacional o del mundo, que son los bandazos. Hoy día, ni una ley, ni tampoco. Moderación, camino del medio, pelota al piso, razonabilidad, lo bueno es bueno, lo malo es malo, los matices, los grises, hay tanto que
sí, decir. Estoy de acuerdo, lo que pasa es que es tan complicado encontrar esos matices, esos caminos intermedios, cuando... por tanto tiempo, opciones importantes. Es como la bolita de nieve. Era chiquitita, podríamos haberla parado, pero ya cuando es una avalancha, es muy difícil detenerla. Y eso es lo que está pasando en este momento con el tema de seguridad. ¿Cómo te paras tú frente a esa avalancha? Porque la bolita ya dejó de ser bolita. Entonces es muy, muy complejo hacerlo. Aunque yo suscribo contigo que obviamente que de repente hay que poner paño frío y evaluar qué es bueno, qué es malo. Pero claro, ante lo que está pasando, peor es la inacción, creo.
Es que yo creo que puede ser tan mala la inacción que la acción mal tomada. Puede ser igualmente mala.
Sí, tomarse, pero que estamos viendo que la inacción permanente, que es lo que ha pasado, ha llevado las cosas al estado que están.
Y una mala acción permanente puede llevar a cosas igualmente malas en otro sentido. Pero es que al final la gracia es, en vez de todos estos dos bordes, o los dos extremos, es priorizar.
Pero hay un
y dedicarle tiempo a las cosas y hacerlas seriamente.
Sí, Matías, pero convengamos que muchas de estas leyes que ahora se le ha puesto este fast track y que han dicho en el Congreso que esperan sacar esta agenda en 3 meses... Algunas se van a votar antes, eso sí, pero claro, que van en 3 meses le poner este como deadline, que claro, es bien rápido, pero hay muchas de estas leyes que se vienen años conversando y años digiriendo. Por lo tanto, me imagino que habrá cierta opinión formada, y me imagino también que los parlamentarios y el Ejecutivo, los distintos ejecutivos que han participado de este camino, han ido mejorando el cuerpo legal. Y que lo que ahora nos enfrentamos y lo que ahora se tiene que votar es un proyecto que ha pasado por distintas etapas. Hay miles de proyectos que fueron rechazados en una primera etapa, que se les introdujeron indicaciones. O sea, hay un trabajo legislativo. No es que se está acá votando, que escribieron un papelito hoy día una ley y que se tiene que votar mañana. La mayoría de estas leyes que se están viendo son, muchas de ellas llevan años en el Congreso. Por lo tanto, yo espero que haya habido un trabajo serio en los años previos, los meses previos, que nos conduzcan a algo medianamente bueno.
Es que lo que pasa es que lo que me asusta es que no estamos viendo una sociedad madura, porque la sociedad, nuestra sociedad, está viviendo un estrés postraumático. Yo te he contado la historia del amigo mío que fue a la guerra a reportear. Sí. Y que los expertos, los viejos reporteros me decían, ten cuidado o tengan cuidado porque no va a volver el primer tiempo, no va a volver, o sea, aparentemente va a volver listo, ya, me integro. No, va a tener un estrés postraumático. Vivir la guerra, me decía un reportero de guerra, vivir la guerra es algo que el ser humano no está preparado y que se activan un montón de cosas que tú no te das cuenta.
Obvio. Sinapsis curiosa.
Porque tú, yo me imagino que tú estás de reportero de guerra en un lugar, el territorio Comanche, que le llaman los especialistas en guerra, los reporteros de guerra. Territorio Comanche es aquel lugar donde los militares de los bandos te dicen, de aquí para allá nosotros no respondemos. A la prensa internacional la pueden cuidar, sí, pero de aquí para allá,
claro, usted sabe.
Hay una novela que se llama Territorio Comanche de López Reverte, que es muy buena. Que él era reportero de guerra muchos años, pues, el gran escritor. Bueno. El estrés postraumático, o sea, imagínate cómo duermes tú si estás cubriendo una guerra. Imagino que duermes
con un duerme, claro.
Y todas esas cosas te van pasando, el estrés, el miedo, la sobrevivencia, el hambre. Ya, guardando las proporciones, nosotros no estamos en guerra, no venimos de una guerra, pero sí es una sociedad con un estrés postraumático. Y el estrés postraumático hace que no sopeses con la calma que tiene un meditador, por ejemplo. ¿Te fijas? Y a lo mejor el meditador no tiene la urgencia que tiene el otro. Entonces, al final, estamos hablando de lo mismo. Es
razonabilidad,
claro. Tranquilidad. La gracia es que tenemos una cosa muy ganada, que hay ciertos consensos que no estaban. Eso, check.
Sí, espero.
No, total. Esos consensos ya están. El consenso de que esto es prioridad.
Ah, que es prioridad, agenda. Sí.
Bueno, eso
sí,
ese es un consenso. Sí. Nos vamos a ocupar. Pero me da miedo que algunos vayan a las reuniones en la carpeta con todos los tweets de Boric, de Jackson, impresos para ante cualquier discusión. O sea, mire cómo votó usted. Ya sabemos que el diputado Boric, pero que no sea esa un arma de negociación.
No, por supuesto que no.
¿Te fijas? Porque
sí,
si no,
pero a mí,
vamos a caer.
Sí, Matías, yo estoy de acuerdo, pero hay un punto.
Ya lo sabemos.
Y hay un matiz. Ya lo sabemos, ya está. Y yo creo que el presidente en ese sentido ha sido suficientemente claro y ha dado pruebas de que ha cambiado de opinión.
Sería bueno explicitar su reconocimiento.
Sí,
yo estoy de acuerdo.
Eso. Sería bueno uno. Y además, a mí, por ejemplo, me llama la atención las declaraciones hoy de la ministra Vallejo, que dice, el país ha cambiado, el Congreso es otro y hoy nosotros nos toca gobernar. Y como gobierno, insisto en nuestra voluntad. Está bien, pero es que a mí me parece preocupante que la ministra Vallejo y muchos otros insistan con el contexto y insistan con que ahora nos toca gobernar. Está bien, sí, te toca, yo te creo que tú quieres hacer algo al respecto porque este es un problema que te afecta a ti. Pero ¿por qué te afecta? O sea, yo creo que es súper importante para tener un debate claro, sincero y constructivo, un reconocimiento de que lo hiciste mal, que llevaste al país con tus decisiones, no solo tú, pero sí con tu ayuda, hasta este extremo. Porque sincera una discusión. Y creo que eso no se ha hecho en gran parte de los que hoy gobiernan. No en el presidente, pero sí en muchos de sus ministros.
También,
¿y para qué decir? ¿Y para qué decir? De muchos diputados y parlamentarios. Por lo tanto, ¿de qué debate transparente, constructivo, ponderado podemos hablar cuando acá seguimos con la cuestión del contexto? Es lo mismo que para el gobierno, para la dictadura, que es que el contexto, que tú no viviste esa época. Ok, pero reconozcamos, sí, yo no la viví, pero reconozcamos que hubo una dictadura, reconozcamos que se mató gente, y si mientras no se haga ese reconocimiento, y este estamos hablando de que una cosa que pasó hace 2 años, que tenemos todos recuerdos, no se haga un reconocimiento real, una expiación, una constricción de que me equivoqué, lo hice mal, y ahora estoy dispuesto a cambiar, pero no porque el contexto, porque el gobierno es otro, porque ahora nos toca gobernar, sino porque lo hice mal.
Claro, porque los políticos hay que exigirle también que sean responsables cuando sean oposición, porque los que hoy son gobierno el día de mañana van a ser oposición y viceversa.
Exactamente.
Entonces uno no puede decir, mire, cuando yo soy oposición puedo hacer lo que quiero, y cuando soy gobierno, bueno, ahora habito, claro, ahora habito el cargo.
Habito el cargo, pero no, yo empujé esta situación hasta acá.
Ya, pero hay un momento en que, en, no sé cómo se llama, en el juego la pinta, la capilla.
Capilla.
Capilla. Sí, capilla. Hay un momento en que hagamos capilla. ¿Sí? Todos sabemos que todos tenemos de alguna manera... ¿cómo se llama? Tejados de vidrio, todos pudimos haberlo hecho mejor, todos tenemos espacio, el que quiera, yo creo que le va a ir mejor al que es capaz de pedir disculpas, perdón por lo que hizo, creo que le va a ir mejor, pero ¿quién es uno para exigirle perdones a los otros? Pero por el bien superior de las necesidades que tenemos, por las urgencias, por los miedos, por la hacer capilla y ponernos a
¿sí?
ir al mérito de las legislaciones y sacar una estupenda legislación que nos sirva para 20 años.
Espero.
Por ejemplo, a mí no me parece nada descabellado volver al punto de partida, como vuelvo a los juegos, como el Metrópoli, sí. Vuelva al punto de partida.
Vuelva al punto de partida.
En ningún momento debimos haber dejado que, no te digo pegarle a los carabineros, porque eso ya se había ido, que hace rato se había desbordado, que a un carabinero no se le toca. Como muchos países, a un policía no se... Yo en la mañana puse el ejemplo de las películas. Yo no sabía si era verdad o no que en Estados Unidos te para un policía y tú no te puedes bajar.
No, auto, no te puedes.
Y las manos sobre el volante. ¿Sí? Yo pensaba que eran películas. Y un amigo mío me dijo, es real. Bueno, eso es... A ver, aquí estoy en el ejercicio de la autoridad. Soy policía, estoy controlándolo. Usted
bájese,
se queda ahí. Y cuando
si
yo le diga, claro, bájese, se baja. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Es que creo que... No, aquí no hay equidad. Yo soy la autoridad delegada por usted mismo. Usted me delegó esta autoridad por el bien común. Porque yo, según mi... Ahora, esto va a requerir también mucho criterio para modernizar carabineros. Porque también...
Me refiero a la educación de los propios carabineros.
Porque obvio, mucha gente que conoce carabineros por dentro te dice... Qué terror que le pasemos carta blanca a esta institución actual de carabineros porque no está lo suficientemente modernizada y preparada con los protocolos, porque también está en un momento débil. Si no nos olvidemos de dónde viene carabineros, ¿eso quita que yo tenga que decir ante cualquier cosa, Paco, tal por cual? No.
Oye, ¿y todos rindiéndole pleitesía a ese perro? ¿Está el perro mata a Paco?
Pero si habían diputados...
Querían ponerlo como en el emblema nacional.
¿Habían diputados con la calcomanía en el computador? Sí. ¿Que iban a la Cámara de Diputados con el computador?
Y con los pañuelos,
perro, bueno,
feo más encima.
Entonces, todos sabemos cuánto calzamos. Ha sido demasiado transparente los últimos 3 años, cada uno aquí, cada uno allá. Que, listo, capilla. 6 meses, 3 meses, legislaciones buenas, bien pensadas, bien discutidas, con mucha comparación a otras partes del mundo, adaptadas a nuestra realidad, modernización de carabineros con toda la voluntad que carabineros tienen que tener, poner bien los incentivos. Podemos tener una oportunidad de oro. Aprovechemos la oportunidad de realmente tener un país mucho más seguro y respetuoso de
la autoridad. Eso es importante. Y además, yo creo que también es súper importante, Matías, no cargarle todo el peso de la prueba a carabineros. O sea, yo creo que es muy importante empoderar a los carabineros, darles la confianza, educarlo, modernizar a la institución. Es muy importante. Pero no creamos que se acabó el narcotráfico, no creamos que se acabó la delincuencia, no creamos que vivimos... O sea, yo creo que esto es un tema multisistémico que va a requerir de mucho esfuerzo porque hay muchas instituciones que están corroídas desde sus bases y que no nos dimos cuenta o no quisimos ver, porque acá en Chile no pasaba, eso pasaba en otros países de Latinoamérica, que están muy, muy débiles. O sea, acá hay que hacer un trabajo con educación enorme, en los colegios, en la autoridad, en las ciudades, cómo se construyen las ciudades, cómo se trabaja el tema del deporte. O sea, no le podemos poner todo el peso a la reforma que ahora se haga con carabineros, porque eso es una pata a la mesa muy importante, quizás uno de los más importantes, pero no el único.
Y hay una pata de todo esto que nunca la mencionamos porque es políticamente súper incorrecto: cárceles.
Cárceles.
¿Qué vamos a invertir en los que nos tienen atemorizados? ¿Cuánta plata vamos a invertir en los que están causando el problema hoy día? ¿Sí? Exactamente, escuchó bien. ¿Cuánta prioridad le vamos a poner? Porque le quiero decir que Eduard Fuenzalida, aparentemente, porque no está aprobado todavía en un juicio, pero todo indica que es el asesino de Rita Olivares, de su oficial Rita Olivares. Eduard Fonsalida también nos debe importar. Miremos la historia de Eduard Fonsalida. No exculpemos, no le quitemos ninguna responsabilidad. No. Miremos la historia de Eduard Fonsalida, 28 años, que entró por primera vez a una cárcel a los 14 o a un sistema penitenciario. Es un delincuente de los 14 años. ¿Cuántos Eduard Fonsalidas tenemos hoy que tienen 13 y que están a punto de cometer su primer delito chico, pero que es el inicio por 50, 60 años de una persona que entra allí y no hace nunca más nada que delinquir, y que va aumentando su carrera desde un robo por sorpresa o con sorpresa a asesinar un carabinero o una carabinera, o a ser grandes desfalco, o a meterse en los grandes pandillas o bandas criminales? Esto se para a los 13 años, a los 10 años, con colegios, con asistencia en los colegios, con preocuparnos allí. ¿Dónde están los Eduard Fonsalidas del mañana? Hoy, ¿qué hizo el Estado de Chile con Eduard Fonsalida cuando a los 14 años dio su primera campanada de alarma? ¿Lo dejamos o lo tomamos? ¿Sabemos su historia? ¿Sabemos qué fueron sus padres, su familia? ¿Esto lo exculpa? No, lo repito por si alguien está equivocado en pensar que le estoy quitando algún grado de responsabilidad. No, no, esta es la responsabilidad, no es que más tuya, más mía. Nosotros también tenemos alguna responsabilidad. Nosotros no matamos a nadie, ni tú, ni yo, ni el que nos escucha. Pero alguna responsabilidad tendremos eventualmente, si nos damos cuenta que a los 14 años este muchacho con un primer delito menor nos dio una campanada de alerta y a lo mejor el Estado no actuó. Y tener cárceles adecuadas a una persona digna para que salga con dignidad y con la cara en alto para poder buscar un trabajo y no obligarlo a que su único camino sea el delito. Porque si tiene 15 años, promedio de edad, hasta los 80, va a tener 65 años delinquiendo y nosotros vamos a ser sus víctimas. Veamos cómo están de verdad los trabajos de reinserción. Veamos de verdad qué oportunidad le estamos dando a estos muchachos. Veamos de verdad cómo estamos segregando las cárceles entre primerizos y no primerizos. Veamos de verdad cuál es la existencia de los colegios y la oportunidad o la herramienta que le estamos dando a los colegios para buscar a los muchachos que no están yendo a clases. Porque allí hay un caldo de cultivo. Veamos de verdad cómo están los barrios, las multicanchas, los planes de estudio, en fin, tantas y tantas cosas. Esto es multidimensional, pero como pocas cosas. Como pocas cosas. Solo un ejemplo. Claro, es un país primer mundo, rico, distinto a nosotros. Pero me llamó la atención cuando todos leímos la noticia de Dani Alves, porque es una figura mundial y sí, que está preso. Me puse a leer, no de Dani Alves, sino que de la cárcel donde está Dani Alves, que es muy anterior a él. No se hizo una cárcel para futbolistas del Barcelona, ni para millonarios, no. Se hizo un proyecto de, creo que son dos cárceles, donde tiene cosas que a mucha gente le da rabia que tengan. Y dice, ¿pero por qué va a tener multicancha? Quizás porque lo que le hace falta a las cárceles son buenas multicanchas. Porque a lo mejor lo que le hace falta a las cárceles, voy a decir una cosa que puede resultar incluso casi agresiva, una piscina para que hagan deporte. Alguien, ¿pero qué le va a tener piscina? Es que a lo mejor una buena biblioteca y un buen colegio, y un buen taller, y un buen sueldo con lo que se ganan. Insisto, ojo con los Eduard Fonsalidas que tienen 14 y el día de mañana van a ser un dolor de cabeza para todos y no van a matar solo un carabinero, sino que capaz que maten a otros y capaz que sean muchos. Y esto es un tema que viene hace rato. Miremos la historia de él porque podemos sacar bastantes lecciones de allí. Son las 7:18, estás en Duna.
Nada personal.
¿Qué pasa, Enrique Javier? ¿Quién te whatsappea?
Los próximos invitados que tenemos.
¿Sí?
Sí. Así que...
Lo tuyo es trabajo.
Siempre ha sido así, pues, Matías. El trabajo dignifica.
Muy bien.
No significa, como dijo alguna de alguien.
Estás muy bien.
Ya, vamos con
el título. Solamente me enseñas día a día.
El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, acogió al derecho de guardar silencio y no declaró hoy ante la fiscal Jimena Chong, que lo investiga como imputado por eventuales delitos contra los derechos humanos cometidos por la policía durante la ola de protestas del año 2019. La máxima autoridad de la policía uniformada recibió en su despacho a la fiscal Chong, que lo investiga en específico por dos querellas que buscan establecer una responsabilidad de superior o de mando en los supuestos delitos. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que el ingreso de migrantes irregulares a Chile por la frontera norte se redujo a menos de la mitad en el último año. Según el subsecretario Monsalve, a marzo del año 2022 entraban casi 1.000 personas por semana en la frontera norte y hoy son 440. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu anunció hoy una pausa en el proceso de aprobación de la reforma judicial que se está estudiando en el Parlamento y que desató multitudinarias protestas en las calles desde hace casi 3 meses. El primer ministro confirmó la adopción definitiva de los distintos proyectos de ley de la reforma que se van a aplazar hasta la próxima sesión parlamentaria que se abrirá tras las vacaciones de Pascua. Y la selección chilena enfrenta hoy su primer amistoso del año 2023. Desde las 21:30 horas, el combinado nacional recibe a Paraguay con el objetivo, además de conseguir la victoria que ha sido tan esquiva en el proceso de Eduardo Berizzo.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
¿A qué hora juega La Roja? 9. 9:30.
Con Paraguay.
Más fuego que un amistoso. Ya, a ver, Ophelia. No sea más agua fiesta.
¿Es importante? ¿Te juega alguno de los?
Sí, juega Alexis, juega...
Me encanta Alexis.
¿Vidal está? Está Arturo, está... Yeah. Está... Claudio Andrés Bravo, Muñoz.
Ay, me gustó ese. No había cachado recién cachado.
¿Qué?
La mímica del Kike.
¿La mímica que el arquero? Claro,
que jugaba el arquero.
No, juega
todo. Y dije, ¿por qué está bailando el Kike tras la, no tras los vidrios?
7:00 p.m, 21 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Y ya está con nosotros Isabel Caro, periodista de La Moneda, que está muy agitada. ¿Cómo estás,
¿Cómo
Isabel?
¿Estás, Isa?
Hola, José. Hola, Matías. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas. Yo, todo bien por acá.
¿Bien? ¿Sí?
Me alegro.
Sí.
Oye, algún día, porque hoy día la pauta manda otra cosa, pero la crónica de la gira, la crónica de la cumbre, la tendrás que hacer algún día acá, sí. Porque yo creo que de lo que no se vio puede ser, bueno, como suele ser, lo más interesante, las conversaciones extraoficiales, de pasillo, del presidente, con los otros presidentes. Bueno, ahí nos contarás, pero tenemos otra agenda hoy día. La agenda
sí,
manda.
No, estuvo bien interesante la gira del presidente en República Dominicana, pero bueno, como ustedes han visto, el final de ese viaje estuvo marcado justamente por una noticia lamentable que fue el asesinato de la sargento segunda Rita Olivares, y es justamente eso de lo que vamos a hablar hoy día, porque el presidente Gabriel Boric hoy día reforzó de alguna manera las señales que ya venía dando. El ayer armó como un punto de prensa muy improvisado, de hecho la prensa que viajábamos con él a Chile ya estábamos arriba del avión, las cámaras estaban guardadas y fue parte del equipo del presidente los que finalmente nos alertan de que él quería dar una señal y no solamente quedarse con el tweet que había hecho la mañana de este domingo para, por un lado, llamar a los sectores políticos a no utilizar de alguna manera esta tragedia y por otro para dar una señal contundente de respaldo a la institución de Carabineros, sobre todo Matías, José, porque el presidente entiende y así lo han transmitido acá desde La Moneda, que cada vez que ocurren estos hechos se vuelve a poner en entredicho de alguna manera la mirada y el respaldo que tiene este gobierno respecto de la labor de Carabineros de Chile, no solamente por el pasado que tiene el Frente Amplio y la coalición con la que hoy gobierna el presidente y él mismo respecto de estas ideas de refundar las policías, cierto, esta crítica tan férrea que impulsaron durante el estallido social, pero también antes, sino también porque entienden acá en el gobierno que la señal que se dio de alguna manera contradictoria respecto de los indultos a presos del estallido, que además tenían un prontuario amplio previo a la crisis del 2019, es algo que sigue pesando y que deja permanentemente en duda cuál es de alguna manera el compromiso del gobierno con la labor de la institución que hoy día lidera Ricardo Yáñez. Así es que en esa línea el presidente hoy día tuvo varias señales. A primera hora de esta mañana viajó a Quilpué, se reunió con los familiares de la sargento por una parte y luego ya al llegar a La Moneda dio un mensaje de pésame, ¿cierto?, de sus condolencias también a la Guardia de Palacio, también a las escoltas con las que él viaja permanentemente, y desde La Moneda también volvió a condenar el asesinato y reiteró de alguna manera este tono como que ha ido escalando en él respecto de la dureza con que se están condenando este tipo de hechos. Sobre todo hoy día que él dice algo que sorprendió bastante acá y de esto que no estaba mucho en el libreto, digamos, y es que él dice que podría incluso sumarse a procedimientos policiales en terreno para acompañar a las policías y que no quepa ninguna duda de que el gobierno finalmente los está respaldando en sus labores.
Pero eso es bien curioso, ¿no, Isa? Porque está bien, es entendible que el presidente quiera apoyar a los carabineros, pero de ahí a que salga a hacer vigilancia nocturna, o sea, no solamente lo pone en riesgo a él, sino que a la institución presidencial, o sea, como un poco demasiado entusiasta, ¿o no?
Sí, ahí, bueno, queda en evidencia un poco que el presidente igual le ha costado de alguna manera encontrar el tono, porque si uno mira un poco sus declaraciones para atrás, lo que él ha hecho es como generar estas especies de declaraciones más grandilocuentes. Recordemos cuando hablaba de esta cuestión de que vamos a ser unos perros en contra de perseguir el delito, y ahí de ahí hasta ahora ha ido como de alguna manera avanzando en esa subida del tono respecto del tema de la seguridad y la delincuencia. Sin embargo, lo que hace hoy día queda un poco como que no se entiende mucho, y de hecho, bueno, cuando le preguntamos a la ministra Carolina Toa, ella se apuró a matizar esta cuestión, diciendo que es algo que se va a evaluar, que es algo que en ningún caso busca hacer entorpecer la labor de los carabineros, ni hacer cuestiones como fuera de lugar, digamos, como efectistas, algo que ellos mismos de alguna manera criticaban mucho de los gobiernos pasados, sobre todo de el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Hay otros factores que también han influido, digamos, en esta subida de tono al presidente. Tienen que ver con que en La Moneda también hay un diagnóstico de lo que está haciendo hoy día la oposición. Ellos entienden que esto se puede utilizar políticamente, sobre todo de cara a los comicios constitucionales, que son en 2 meses más. Ese es un factor que se está ponderando, y por lo mismo acá decían en La Moneda que el gobierno no puede permitirse, más allá de que recalcan que tienen un compromiso honesto con carabineros, no dar señales políticas contundentes, ¿cierto?, en favor de ellos, para evitar que el tema termine afectando electoralmente a las coaliciones oficialistas de cara a la elección constitucional. Y lo otro que también es significativo es que ellos entienden también que este contexto, que si bien los complica a ellos políticamente, de alguna manera también puede significar una oportunidad, sobre todo en los esfuerzos que había liderado la ministra Toa y que se dinamitaron con los indultos en diciembre pasado, para retomar esas conversaciones, porque la derecha, dicen acá, está hoy día también obligada a volver a sentarse a la mesa, y eso es lo que ocurre hoy día justamente en esa reunión que sostiene la titular de Interior con los presidentes de ambas cámaras, Juan Antonio Coloma de la UDI también en representación del Senado en su rol de líder de la Cámara Alta, y la idea ahora en lo que se está poniendo todo el esfuerzo es en esa agenda legislativa que se va a concordar en las próximas horas, y hay algunos proyectos ahí que serían 15 iniciativas, en donde el gobierno busca de alguna manera un fast track, ¿cierto?, una tramitación express durante esta semana, que era y se vuelve semana legislativa para poder avanzar lo antes posible en esta agenda. La ministra del Interior ahora está liderando el Comité Político Ampliado, acaba de terminar, ya vemos algunos dirigentes saliendo acá de la reunión, en donde además se iban justamente a debatir, Matías y José, los límites que va a tener la ministra del Interior para negociar, porque hay una preocupación también por parte del oficialismo de que acá sea la derecha la que pone la música, ¿cierto?, y el tono y los márgenes de la discusión, y eso es algo que también algunos sectores del oficialismo buscan prevenir.
Y Sácaro, salen todos los días y uno los ve y uno puede suponer que la gente puede dar vuelta a la página, que puede evolucionar, que puede cambiar. Habiendo dicho todo esto, es imposible no mirar con estupor, ¿no es cierto?, las declaraciones de algunos ministros de hoy, el día de ayer. Yo soy el primero que dice que uno no puede quedarse pegado en eso, en fin, pero por ejemplo, hoy día me parece que lo leí en una crónica de La Tercera, incluso, la ministra Orellana, que viaja hoy día, entiendo, con el presidente. Y tuvo un Twitter en su momento, déjame en la fecha, va a ser súper responsable. el 19, en octubre 28 de 2019, o sea, pleno estallido. Pero, mire, irreproducible lo que pone la entonces dirigenta, ¿no es cierto? Irreproducible porque hay menores, digamos, porque no es apropiado usar las palabras, pero Paco, tanto, pero de la peor calaña, asesinos criminales, qué sé yo. Obviamente evolucionado, obviamente ya no es eso hoy día, no es ni una intención mía cargarle la mata, pero el presidente tiene otros tantos, el ministro Grau tiene otros tantos. ¿Hay algún momento en que tú sepas que han evaluado juntarse y explicitar que lo de entonces, ¿me escucha Isa, no?
Así, sí, te escucho.
Que lo de entonces no solamente era otro contexto, sino que fue un error, y que hoy no dirían eso, que no piensan eso, que se equivocaron, o que cuando votaron lo que votaron, todas las leyes, probablemente con mucho más intención de hacerle daño al presidente Piñera y a su gobierno, con su agenda legislativa, se fijaron mucho más en eso, que es más detalle, más miserable, que sacar adelante verdaderamente y tomarle el peso a una agenda legislativa en seguridad. ¿Tienen alguna intención o se ha proyectado la posibilidad de hacer un mea culpa mucho más, como para zanjar, como para hacer un cortafuego? ¿O no es tema?
Bueno, hoy día algunos parlamentarios de la UDI le pedían al presidente Gabriel Boric de pedir disculpas, justamente por eso que tú planteas. Pero acá en el gobierno la verdad es que lo que uno percibe es que es el presidente Gabriel Boric el que ha sido más autocrítico. De hecho, justamente hablando de la cumbre iberoamericana, el sábado hablando con jóvenes allá en República Dominicana, decía: nosotros nos equivocamos al juzgar a Carabineros solo pensando que ellos se dedicaban a reprimir estudiantes, lo reducimos solo eso cuando Carabineros realmente es mucho más que eso. El presidente Boric siempre ha ido un paso más allá la autocrítica, y yo creo que eso es difícil hoy día pedírselo a ministros como por ejemplo la ministra Antonia Orellana, o en el pasado la ministra Camila Vallejo, de su día ella como portavoz del gobierno evitó hacer una autocrítica justamente respecto de esas declaraciones
bien
pasadas.
Poco. La ministra Vallejo hoy día avanzó bien poco.
Se habló del contexto, habló que eran gobierno, que el Congreso era distinto, o sea, una aceptación de la responsabilidad que
no
pudo
una señal clara
haber tenido.
De cambio, claro.
Yo veo complejo que haya una decisión política ahí que sea más general, más allá de lo que ya es el presidente Gabriel Boric, que sí hay que reconocerle que dentro de todos en su coalición y en su gobierno ha sido el más autocrítico respecto a estos temas.
Muy bien, pues nos cortamos, ¿no?
Tenemos que despedirnos,
Isa. Isa Caro, muchísimas gracias como siempre. Nos quedas debiendo la crónica de la cumbre. Gracias.
Que estés muy bien.
Chao, Isa, que te vaya muy bien.
7 de la tarde, 32 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Ya está nuestro entrevistado, Matías. Se trata del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. ¿Cómo está, alcalde? ¿Qué tal?
¿Cómo le va, alcalde?
Hola, Josefina. Hola, Matías. Buenas tardes. Muchas gracias por el contacto.
Gracias. Usted, en cambio, está lo que estábamos hablando recién con la Isa Caro. Usted, por lo que ha declarado, estima que no es malo arrepentirse de respecto a los tuits viejos, de los tuits que envejecieron mal. De un mal paso, de una opinión desatinada, desubicada. Pedir perdón, creo yo que no avergüenza a nadie, igual, cuando uno hace el acto de reflexión de que se equivocó. ¿Cómo ve usted eso de su generación, alcalde Sharp?
Pienso que más en momentos como este, Matías, la humildad y la autocrítica son buenas consejeras. De lado y lado, ¿eh?
Mira, no solamente un segundo. Había gente de la derecha que dijo nunca más, y otros que se siguen haciendo los lesos. Claro. O sea, esto no es
cómplices pasivos.
Esto exacto, aquí esto no opera para un lado o para otro. Todo nos pasa, esto es
claro. Claro. Estamos en un, y es bueno que se plantee así, porque estamos, creo yo, en un momento demasiado crítico en materia de seguridad y en general en el país. Entonces, yo espero que de todo lo que está pasando en estos días tan tristes y tan de tanta conmoción pasen cosas, o sea, que yo lo decía el otro día en el domingo en Estado Nacional, que si sabemos que las cosas no se están haciendo bien, por ejemplo, en materia de seguridad, bueno, hagamos cosas distintas, solo los tontos, solo aquellos que quieren persistir en el error, siguen en el mismo camino. Hay que hacer cosas distintas para tener resultados distintos. Entonces, me parece que estamos en un momento donde si no tenemos esa actitud, creo que la situación se puede poner mucho peor. Creo que todavía podemos tocar más fondo del que ya creo hemos hemos tocado como país en estas materias.
Alcalde, y en lo personal, ¿usted de qué se arrepiente? Por ejemplo, usted se salió de su partido cuando el hoy presidente Gabriel Boric, entonces diputado, firmó para el acuerdo por la paz y la nueva constitución.
No, mira, pienso que el mundo al que pertenezco, más allá de la coalición o del partido, del movimiento del que yo pueda ser parte, yo hoy día no soy parte ni del Frente Amplio ni del gobierno, no ha tenido a mi juicio la preocupación y la atención debida respecto a temas como los de seguridad. Pienso que le hemos dejado abierta la agenda y el espacio a las miradas que, por ejemplo, en estas materias tiene solo un partido, un movimiento, me refiero a la derecha o a los sectores conservadores, y creo que ahí hemos cometido un error, porque la política que ellos han empujado no está dando resultados. Ha sido esa política de seguridad la que hoy día ve cómo tenemos armas circulando, cómo el crimen organizado se fortalece, cómo...
No necesariamente, alcalde, porque el Frente Amplio, que fue un sector al que usted ya no pertenece, pero al que perteneció mucho tiempo, sus orígenes están ahí.
Sí, claro.
Durante la administración pasada de Sebastián Piñera, e incluso el año pasado, cuando se votaron muchas normas respecto a temas de seguridad, votaron en contra. Entonces, no sabemos si es la política, claro, la que se ha usado, pero se han tratado de hacer cambios, y esos cambios también sí se han dejado hacer porque no se han contado con los votos necesarios para llegar a eso.
Bueno, a mí me consta eso porque participé en una convocatoria, no sé si ustedes se acuerdan, el año, debe haber sido el primer año del gobierno del presidente Piñera, el año 2018, él, ¿se acuerdan?, formó una serie de mesas nacionales de trabajo, sí, y una de ellas era la mesa de seguridad. A mí me invitaron desde La Moneda a ese espacio, yo participé en todas y cada una de las sesiones de la mesa de seguridad, donde habían parlamentarios de derecha, donde estaban las policías, donde habían otros alcaldes y alcaldesas, donde estaba la fiscalía, donde estaba también la academia. Llegamos a unos textos de acuerdo, muchas de las cosas que hoy día se están conversando fueron materia de discusión en ese entonces. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que es un error no querer ser parte de esta discusión y aportar constructivamente a darle un giro a la política de seguridad en términos más integrales, no solamente en el plano del fortalecimiento de las policías o de los órganos de la persecución penal, sino que también en el plano preventivo, donde los municipios tenemos muchísimo que aportar y muchísimo que hacer. Entonces, yo estaba atento a la discusión legislativa, estaba atento a las declaraciones del gobierno y de la oposición, y me parece que en la agenda legislativa que se plantea falta la dimensión preventiva, falta el cómo fortalecemos el rol de los municipios, el cómo fortalecemos a la comunidad en el territorio, para que podamos precisamente fortalecer el tejido social y hacer también retroceder al delito en los barrios. Al narco no solamente lo enfrentamos con las acciones que hemos visto en los últimos días, sino que al narco nosotros pensamos que lo enfrentamos en el barrio, generando espacios deportivos, iniciativas culturales, evitando que los niños, niñas, los jóvenes caigan en sus redes. Y esa es labor puramente preventiva, y muchas veces los municipios en ese plano estamos bastante solos. Entonces sería muy interesante que en la agenda que se está discutiendo estén esos temas puestos sobre la mesa. Yo por ahora no los he escuchado, pero estamos a tiempo, a mi juicio.
Jorge Charpe, alcalde de Valparaíso, me gustaría enfocarnos en su campo de acción y en su campo de acción política, donde puede, donde sí, tiene, claro, las facultades. Valparaíso. Esa me gustaría que profundizara en acciones preventivas, y me gustaría que respondiera algo que usted habrá escuchado mil veces más que yo, pero, y yo estuve la semana pasada, se lo dije ayer, que estuve el sábado pasado en Valparaíso, que me pareció que los cerros están muy lindos, pero el plan encuentro que está muy feo. Yo viví en Viña, le conté toda esta cuestión,
sí,
y me acuerdo de un Valparaíso precioso, me acuerdo acompañar a mi papá a la oficina ahí donde estaba el Café Riquet, en la plaza
Aníbal Pinto,
que era lindo, que uno andaba... Y hoy día... En muchos momentos uno se da cuenta y dice, aquí, yo vi un turista, se lo prometo, dije, pobre chiquilla, las van a saltar. Esa es la sensación con que me quedé, todo rayado, todo sucio. Ustedes se lo habrán dicho 500 veces, no los voy a latear, pero esto es un sentimiento de muchas personas que nos gusta, conocimos otro Valparaíso. Me gustaría que atacara esos dos temas. Uno es la prevención que usted está haciendo, y qué va a pasar si el plan usted le inquieta como está, que realmente a ratos parece bienvenido a menos, por no decir deprimente a ratos.
Bueno, yo creo que los dos temas están vinculados, y bueno, y me alegro, Matías, que haya podido también estar en los cerros y ver que efectivamente la ciudad ha ido avanzando en muchos aspectos.
Mejor,
que, efectivamente tenemos una serie de dificultades en el plan de Valparaíso que generan esta sensación que usted tiene, Matías, y hemos hecho cosas que apuntan a corregir eso. Hoy día, por ejemplo, en el plan de Valparaíso hay una serie de inversiones de carácter público que lo que buscan es recuperar y revitalizar el espacio público. Se está ejecutando un proyecto en la avenida Pedro Mon, en la avenida Francia, que son proyectos del Serviu. Se está resolviendo el problema de estancamiento que tuvo en este caso el Parque Barón, que es un lugar donde nos va a permitir recuperar el puente costero. Prontamente va a ingresar, yo creo que a fines de este año o a mitad de este año, un proyecto para recuperar la avenida Brasil, que es el bulevar universitario de nuestra de nuestra ciudad. Tenemos proyectos también de pavimentaciones que están en curso, por ejemplo, la avenida Santa Elena o en Tomás Ramos, que son avenidas que comunican al plan. Vamos a comenzar ahora en un par de semanas más con la segunda etapa del proyecto Arcoíris, que supone la recuperación de las fachadas de la ciudad. El plan Arcoíris supone recuperar fachadas desde la Plaza Chaurren hasta la Avenida Argentina. Son más de 5.700 metros lineales de fachada. De la primera lanchada que hicimos, logramos regalarle a la ciudad un hermoso mural ahí en la Plaza Aníbal Pinto. Efectivamente tenemos problemas porque pintamos y la gente vuelve a rayar, y hay un tema, a mi juicio, más de fondo vinculado a la falta de cuidado y respeto que muchas veces los mismos habitantes que vivimos en Valparaíso tenemos con nuestra ciudad. Y el otro gran desafío que tenemos, Matías, tiene que ver con el patrimonio. Yo creo que esa es una de las deudas que la ciudad de Valparaíso tiene desde la declaratoria del año 2003. Y para revertir eso, bueno, creamos hace poco, que fue felicitado como una iniciativa muy interesante por la misión de la UNESCO que llegó, una corporación para el desarrollo del patrimonio en Valparaíso, que agrupa a la empresa privada, que agrupa a las universidades, que agrupa a los vecinos, que agrupa a todos los niveles del Estado y al municipio de Valparaíso, para coordinar nuestros esfuerzos para rehabilitar en el corto plazo el sitio patrimonio mundial. Hay una serie de...
¿Es verdad o es mito que Valparaíso perdió esa categoría de patrimonio mundial?
No.
¿Es mito?
Sí. No, bueno, eso se instaló por algunas personas interesadas, pero no es así.
Ya.
De hecho, estamos lejos de perder la categoría. Los valores únicos y excepcionales que hacen que Valparaíso sea un patrimonio de la humanidad se encuentran intactos. Tenemos un problema de conservación efectivamente en el sitio, pero hay cosas ya positivas que han ido apareciendo. Por ejemplo, se reabrió el ascensor Concepción, se reabrió el ascensor Cordillera. El municipio de Valparaíso ha tomado la decisión de invertir en el barrio Puerto, por ejemplo, arrendando edificios para uso público, edificios patrimoniales.
Se está haciendo harto tema en temas viales y urbanos.
Estamos avanzando harto. Por ejemplo, claro. Mira, voy a
hacer
en una Playa Ancha, donde se produjo todos estos hechos, hay en este momento entre 35 y 40 calles pavimentadas. Eso no se había hecho nunca en los últimos 25 años en la ciudad, en el sector bajo de Playa Ancha y en el sector alto de Playa Ancha. O sea, inversión pública de parte del municipio ha existido. El problema es que, claro, el abandono y el deterioro de la ciudad viene de tan larga data que muchas veces los esfuerzos que hacemos no tienen el impacto que...
Claro, eso por un lado, y también esperemos. las señales políticas que uno da. Le quería preguntar al respecto de las señales, alcalde, porque ahí Valparaíso es una ciudad puerto y tiene un tema relevante respecto al ingreso, por ejemplo, de drogas. ¿Qué programa o qué está viendo en ese sentido? ¿Se está considerando qué se está haciendo al respecto? Usted, yo sé que es alcalde, eso lo ve el gobierno central, pero me imagino que habrá alguna interacción en ese sentido. Y dos, ¿usted qué opina de la política del alcalde Carter, de las casas narco? ¿La implementaría en su comuna?
Voy con lo primero. Bueno, la Naciones Unidas hace poco, Josefina, a propósito de lo que usted preguntaba, hizo mención al hecho de que el sistema portuario del país, hacía referencia a un puerto en particular, al de San Antonio, constituía una puerta de ingreso y salida de droga. De hecho, hace poco creo que un canal de televisión hizo un reportaje precisamente sobre aquello. Entonces, y aquí uno también pongo la otra pregunta: si queremos ir al fondo, si queremos combatir de frente al narco, hay que ir a las causas, o hay que ir a los lugares donde ingresa y entra droga, y los puertos son un lugar para aquello. Y ahí creo que falta Estado, falta más poder y capacidad de fiscalización aduana, falta fortalecer a las empresas portuarias, falta también que los contratos de concesión portuaria, todos los puertos en Chile están concesionados o privatizados, también los concesionarios tengan mayores responsabilidades en estas materias. Y falta otra cosa, que es algo que conversaba con el jefe de la primera zona naval, el contraalmirante Juan Pablo Zúñiga. Él señalaba de que la Armada estaba muy clara que necesitaba fortalecer su policía naval o la policía marítima, quien, no sé si la gente sabe, pero quien tiene a su cargo las labores de policía en el borde costero y en los puertos. Entonces, y para eso, ¿qué se requiere? Leyes. Porque la Armada es una institución que se rige evidentemente en su personal por la ley, para aumentar las plantas, para poder incorporar a más personal. Entonces ahí hay otra ley, ahí hay otra dimensión donde se podría hacer mucho. Escuchaba de que el fiscal nacional está interesado en darle un giro a la Fiscalía Nacional. Bueno, yo le propondría al fiscal nacional, al fiscal Valencia, construir un equipo de fiscales, construir un equipo de tarea de fiscales, precisamente para hacerle el seguimiento al ingreso y salida de drogas en el país. Creo que ahí, a mi juicio, podríamos atacar de verdad de fondo y darle un golpe fuerte a estas bandas que pareciera ser actúan con mucha impunidad. Si mal no recuerdo, son datos que habría que precisar, pero sí tengo el rango, no más del entre el 5 y el 10% de la carga que ingresa a Chile se revisa. Imagínense, y entran miles de contenedores al año a nuestro país por los distintos puertos. Entonces, el volumen de Estado que se requiere en ese lugar es gigantesco, Josefina. Entonces, ahí hay otra materia, a mi juicio.
Alcalde Jorge Char de Valparaíso, muchísimas gracias por conversar con Duna. Que esté muy bien.
Hasta luego, alcalde.
Gracias, buen día, que estén bien.
Ah, buen día. Bien. 7 de la tarde, 46 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Y vamos a saludar a nuestro patrocinador antes de ir a una pausa. Si estás que abre primero,
tú vale. ¿Se han dado cuenta que todos los seguros obligatorios son iguales? En Zurich encontrarás uno diferente, ya que al contratar tu swap tendrás importantes beneficios todo el año en Mundo Zurich. Conoce más en Zurich.cl.
Pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Amor, ¿renovamos el seguro de auto Zurich? No lo ocupamos tanto.
Renuévalo. El año pasado nos ayudaron N con la revisión.
¿Verdad? Uh-huh. A mí me mandaron la grúa cuando quedé tirado.
¡Y el auto de reemplazo!
Ya, se renueva.
Con el seguro de auto Zurich tienes las coberturas y asistencias que tú y tu familia necesitan. Contrátalo 100% online en Zurich.cl. Zurich, tu mejor compañía para el futuro. Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Las condiciones generales del producto, coberturas y exclusiones se encuentran disponibles bajo el código POL 12016279 y sus condiciones particulares. Conoce más en Zurich.cl.
En Sofofa partimos con historias del salitre y hoy estamos con historias de energías limpias. Pasamos terremotos, crisis nacionales y globales, haciendo de la adversidad una oportunidad. Nos digitalizamos, nos conectamos, exportamos y transportamos. Y en estos momentos que parecen inciertos, celebramos 140 años y celebramos las historias de empresas y miles de chilenos que trabajan por convertir Chile en un país de oportunidades. Sofofa, junto a sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene.
Proteger lo que más quieres es lo que nos hizo llegar a Chile. Porque tenemos un compromiso con más de 100.000 familias a lo largo del país. Y seguiremos de norte a sur, entregando tranquilidad a cada uno de esos hogares y negocios que confían en nosotros. Porque cuando tú activas Verisur, nosotros activamos tu tranquilidad.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores, firma digitalmente, calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa, directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
En 1993, The Cranberries tuvo un debut soñado con su álbum Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? El cuarteto irlandés, que mostraba influencias de los Smiths en sus composiciones, también entregó a la música popular a Dolores O'Riordan, una de las vocalistas más carismáticas de todos los tiempos. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
Siete de la tarde, 49 minutos. Esta es en
nada personal.
Fíjate que no podemos obviar. Obviar una noticia que tampoco es tan nueva. En Estados Unidos, en una escuela en Nashville, al menos 6 personas muertas. Una mujer atacó con armas de fuego. Sí,
en un colegio católico, privado, no sé.
The Covenant School, sí. De Barton Hills Boulevard, en la ciudad, bueno, del sur, en Nashville. La agresora, bueno, rápidamente murió porque fue enfrentada a la policía y la mataron.
Bueno, claro.
La mataron, como suele pasar.
Matando ya, sí.
Yo no sé, yo no conozco el historial ni tengo el registro, pero probablemente muchas de estas personas después se sabe que son personas con alteraciones.
Sí, con problemas.
Con alteraciones psíquicas, enfermedades mentales, y que bueno. Y esto es lo que hace nuevamente, por enésima vez, entrar a discutir si es que esa liberalidad con que uno tiene las armas, que puede estar, ¿no es cierto?, en las primeras enmiendas de la formación de los Estados Unidos, pero el no mirar, el no ponerle.
La evolución que tienen los fenómenos finalmente. Es como que amarrarte y abrazarte a una, claro, a un principio de libertad, de responsabilidad, que claro que en ese momento era importante, el país estaba formando, pero claro, cómo ha ido evolucionando esa disposición es muy tremendo. Y es como no querer darte cuenta que el mundo cambió y que ahora el acceso a esas armas es para personas que van a matar niños y que van a los supermercados a disparar y que no hay cómo frenarla.
Es muy loco eso, porque sostenerlo desde el punto de vista histórico solamente y evaluarlo respecto de lo que ocurrió hace un par de siglos atrás en ese contexto. En ese contexto sí se justificaba. Claro, probablemente. No soy experto.
Claro, no.
Pero quedarse conservadoramente. Y esto corre para cualquier cosa. Corre para una práctica de una iglesia determinada. Bueno, aquí, por ejemplo, me pasa a mí, que yo soy católico, que la incomprensión de por qué las mujeres no pueden tener el mismo papel de los hombres, ¿no? Porque la iglesia en los primeros tiempos...
Claro.
Pero
es que los primeros dos tiempos las mujeres no tenían nada que hacer.
Pues, exactamente.
O sea, tenían todo que hacer, pero no podían participar de la comunidad pública.
Aunque me quieran convencer de que hoy día las mujeres tienen otro papel, no tienen otro papel. No tienen un papel preponderante. Listo, hay uno sobre otro, listo, corta. Bueno, perdón la analogía.
O sea, la monja no puede hacer, claro, la hostia, no puede consagrar.
Bueno, no puede consagrar. O sea, la analogía a lo mejor cayó muy lejos, pero lo que tienen en común es que uno no puede mantener las estructuras de las instituciones y de las costumbres solamente a partir de la tradición, porque la tradición te traiciona. Y este es el caso de los Estados Unidos hoy día. Hoy día hay demasiados problemas de salud mental, hoy día hay demasiados problemas de droga, hay demasiados problemas de X razones sociales que no hacen conveniente dar liberalidad total para el manejo de las armas o el dominio o la tenencia de armas, porque caen en manos de esta mujer de 28 años. La mujer llamada, aquí está el nombre de la sospechosa, 28 años, no está el nombre de ella, que entró a un colegio de prebásica, sexto básico, abrió su arma de fuego indiscriminadamente, probablemente tiene un problema mental.
No, sí.
Y mató a 6 personas, 3 adultos y 3 niños. Y ya está. Entonces, esa incomprensión conservadora es la que tiene tan dañada a la sociedad en tanto ámbito. No. Nombramos la iglesia por nombrar uno.
Claro, pero es que, es el conservadurismo de las tradiciones alimentado por una industria de armamento sumamente poderosa en Estados Unidos, con amplios brazos de lobby, de aportes a campañas de parlamentarios, etcétera. O sea, sí, pues el buenismo puede ser, sí, es la tradición, acá cada uno es responsable de su vida, pero córtenla, esta cuestión se viene debatiendo hace miles de años y es básicamente porque la asociación de rifle, no sé cuánto se llama, tiene un poder tremendo en Estados Unidos.
Claro,
y tiene básicamente financiado a la mitad del Congreso norteamericano. Por lo tanto, es muy difícil que se vayan en contra.
Y en los últimos años de Estados Unidos hemos visto no solamente estos ataques, hemos visto estos grupos de loquitos que llegan, por ejemplo, a tomarse el Parlamento, a tomarse el Capitolio. Y todos vienen armados. Y todo,
es que puedes comprar como en el supermercado las armas.
¿Tú no viste Bowling for Columbine?
Sí, pues, la vi.
Ese documental de
¿cómo se llama este? Que
de Michael Moore. Que era tan impresionante porque te mostraban prácticamente cómo tú a los 18 años, ¿no? ¿Sabes? Tú 16 o 20, no sé, tú con sacar, abrir una cuenta de un banco como regalo, así como que te podían regalar una silla de playa, o te regalaban, no tengo idea, dos entradas a ver un...
Oye, una toalla claro, y un frisbee.
Una toalla y un yo, claro, o dos entradas para ir al concierto de, no sé, de Mijares, en el, el año 90. Bueno, aquí tú podías elegir un arma corta, un arma automática, y salían cabros con un arma. Y si ese cabrón no tenía los...
Oye, y están las balas también, porque puedes comprar las balas en cualquier parte...
Sí, no, dramático ahí. Y esto parece ser un muro con el cual la sociedad norteamericana choca y choca y no logra superar. El poder de la plata, de la coima y del lobby del armamento, del rifle, de la asociación del rifle, hace infranqueable una posición que está destruyendo un tejido social en Estados Unidos en muchos lugares, y esto no ha pasado una o dos veces, ha pasado
muchas veces.
Y va a seguir pasando muchas veces. Armas y locos, armas y desequilibrio, armas y salud mental, cóctel fatal, absolutamente fatal. Bueno, en todas partes se cuece nada, por suerte.
Sí, oye, a ver si mañana alcanzamos a hablar un poco de Israel.
Nuestro problema también es de armas. Sí. Lo hace que no son entregadas bajo la ley, sino que son ilegales.
Son
muchas
son robadas, muchas son hechizas, muchas ingresan ilegalmente. Bueno, hay un problema ahí complejo.
Que tengan un buen resto de día.
Chao.
Hasta mañana, chao. Vive Terapia Chilensis.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que...